Entrevista.
Entrevista.
7:38, como les contábamos, ya estamos con Miguel Crispi, candidato a diputado por el Distrito 12, Florida, Puente Alto, San José de Maipo, Pirque, La Pintana.
Una estación, y mediana.
Y lo bueno es que no hay ninguno que otro conflicto social ahí, sí. Ni, pero bueno, está lleno de situaciones desde Puente Alto, pasando por La Pintana, hasta Pirque. Es bastante variopinto, Miguel, bienvenido acá a La Jungla.
Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá conversando con ustedes.
Bueno, y además, fundador de Revolución Democrática, parte del Frente Amplio, que está a nivel comunicacional en la palestra muy bien posicionado permanentemente, entró con todo el Frente Amplio.
Sí, muy potente, estamos muy contentos. Ayer, por ejemplo, en la marcha de Noma FP, que fue una marcha muy linda, muy masiva, muy de muchos colores, muy alegre, el Frente Amplio estaba ahí con todas sus banderas juntas, que es algo que le cuesta... Quienes están de repente en la universidad y conocen cómo la dinámica de la asamblea, cuesta que este mundo se ponga de acuerdo.
Sí.
Y aquí nos damos cuenta de que si no nos ponemos de acuerdo y no estamos juntos, va a ser difícil que le disputemos a la nueva mayoría y a la derecha el control que tienen de todo lo que pasa en el país, básicamente.
Y este Frente Amplio, que es tan variado, que tiene 12 fuerzas distintas adentro, ¿es un Frente Amplio machista, como lo denunció ayer el ex ministro Andrés Velasco, quien criticó duramente al diputado Gabriel Boric, porque Gabriel Boric dijo ayer en una entrevista que finalmente Beatriz Sánchez, si es la candidata, va a tener que acatar lo que diga el Frente Amplio? ¿Es un conglomerado machista, como lo denuncia Andrés Velasco, o no?
O sea, yo creo que lo que Andrés Velasco encuentra que sea machista, que es básicamente que las decisiones que toma un colectivo, quien las encarna o quien las lidera, se alinea con esas decisiones, es algo democrático, no me parece machista. Creo que una de las banderas y de nuestras disputas y cosas que hemos puesto en tabla, Giorgio y Gabriel en el Parlamento, y también otros parlamentarios, también Camila y también otros, es que vivimos una sociedad machista, donde las mujeres ganan menos, donde cuando tienen que llevar a sus niños al jardín infantil o tienen que pagar ellas y no pagan los hombres, donde las jubilaciones son más caras porque son mujeres, o sea, distintas realidades que hacen que este país castigue a las mujeres.
Sí, en todo caso me acuerdo Giorgio Jackson, que alguna vez se negó a ir a foros de discusión donde no hubiera mujeres, donde no fuera paritario, más bien.
Claro, yo creo que hay cosas de fondo y cosas simbólicas, y por ejemplo en eso, como decir, mira, yo no voy a ir a un foro donde hayan solo tres hombres, como aquí, pero bueno, si no, yo nunca podría venir.
Yo tengo mi lado femenino muy bien, claro, desarrollado, tranquilo.
Bueno, yo creo que son señales, yo no sé Velasco a quién le está pegando. Sí. Creo que debe estar como tratando de aparecer en la opinión pública y pegarle al Frente Amplio, funciona.
Pero, bueno, ahora... La que sí entró con todo, y de hecho supera a candidatos que llevan 6 meses tratando de marcar, es Beatriz Sánchez. ¿En qué situación está? ¿Van a ir ahí a una elección interna en el Frente Amplio? ¿Y cómo está? ¿Cuál es tu visión respecto a la candidatura de ella, digamos?
Bueno, para pa que la gente entienda, nosotros, como tú decías, somos una fuerza bien diversa.
Sí,
Y lo que estamos tratando es tener una primaria lo más diversa posible también. Y en eso está... Ha estado el nombre de Alberto Mayol, de Vecina. Nosotros al comienzo estábamos empujando a De Polo, nuestro presidente, y a Claudia Sangüesa, que es una economista también que milita en Revolución Democrática. Pero nosotros como partido al final tratamos de hacer la movida de ir a buscar a la Beatriz Sánchez. Y en eso fue Gabriel Boric con Giorgio Jackson. Y la verdad es que fue bien sorprendente su arrojo. Yo creo que hoy día es bien difícil como encontrar gente que, no sé, que tenga una vida... tranquila, un poco ordenada, que tú, por ejemplo, si estás interesado en la política, puedas incidir, y que ella haya decidido dar un paso al costado del periodismo, en un espacio de bastante incidencia, y decir, bueno, yo me la juego por estos cabros, me la juego por esto nuevo, porque creo en eso, sin que haya nada de agua en la piscina.
Claro.
Y ella es la que hoy día le está echando agua a la piscina, creo yo, con un liderazgo súper genuino, que me parece que es lo que la gente, de los atributos y de las cosas que más valora, es de mirar a los ojos a alguien que hace política y creerle. Y no sé si quienes están ahí escuchando vieron ese video donde Beatriz en la radio en la mañana dice la semana pasada de que está disponible.
Sí, donde llora y todo, se emociona.
Se emociona, y uno lo ve y también se emociona con ella. Sí. Y eso no se puede inventar, uno no puede practicar eso.
Pero eso, Beatriz eso Sánchez, perdón, Miguel, ¿Beatriz Sánchez ya es la candidata al Frente Amplio o no? Porque no. Se ha comentado mucho de que no le gustó a Revolución Democrática ni a las personas que figuran más hoy día en la irrupción que tuvo Alberto Mayol, que se escapó con los tarros de alguna manera.
No, pues como te decía, estamos en este camino de armar una primaria, y para eso cada uno de los miembros del Frente Amplio está definiendo quiénes quieren que sean sus candidatos. Entonces, la DEA dijo que estaba disponible a ser candidata de Revolución Democrática, Movimiento Autonomista, y ahora nosotros, con nuestros militantes, quienes adhieran al partido, tenemos que votar democráticamente si nos parece que ese sea nuestro candidato. Que nos parece que también es como algo que se ha instalado y que es súper positivo, que esas decisiones que son tan importantes, por ejemplo, quién es el candidato. Antes, cuando había binominal, el secretario general del partido definía quién era diputado, básicamente.
Sí.
Hoy día tenemos las primarias, que las hemos empujado con mucha fuerza, y por tanto nosotros en estos próximos días tenemos que hacer una votación donde yo al menos espero que Revolución Democrática ratifique la candidatura de Beatriz Sánchez, porque creo que le hace un tremendo favor y puede ser un cañón de oxígeno para lo que estamos
haciendo. ¿Y esas primarias, perdón, van a ser abiertas o solamente entre los militantes?
No, van a ser abiertas.
Pero no vinculantes, o sea, no se van a inscribir en el proceso de primarias que tienen los otros partidos.
No, o sea, es que depende, porque hay primarias legales. Las primarias legales son el 2 de julio.
El 2 de julio y el 2 de mayo máximo para inscribirse.
Y las primarias legales, cuando uno las suscribe, le pone sus reglas. Pero una de las reglas, que es como para todo, es que, por ejemplo, si yo soy, no sé, si la nueva mayoría define que todos pueden votar, tú, Daur Yuranovich, no puedes ir a votar a la primaria de la nueva mayoría, después ir a votar a la otra primaria, después a la del Frente Amplio.
Sí, pasearte por todas. No puedes. Aunque nos gustaría a todos pasearnos por todas.
Pasearte por todas. Pero en eso, las primarias que nosotros impulsemos sean legales, sean después, nuestra visión es que la política tiene que incluir a la ciudadanía. No puede ser que solamente quienes participan cotidianamente, porque tienen tiempo, porque tienen interés, porque tienen más información, puedan votar. O sea, en esas decisiones nosotros vamos a abrir el juego para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan votar.
Y a propósito de elecciones, se vienen elecciones en el seno del partido, ¿no? En Revolución Democrática.
Sí, pues nosotros estamos teniendo elecciones esta semana. Y nada, yo creo que nosotros ya somos un partido, movimiento, partido maduro. Nosotros tenemos 5 años. Creo que en otros momentos hemos tenido elecciones que generan divisiones. Lo mismo que pasa realmente en una federación de estudiantes o en la universidad, que como que pareciera que se acaba el mundo cuando hay una elección. Y las elecciones son parte propio de la democracia. Y lo que nosotros, lo que yo creo, al menos con mucha riqueza en Revolución Democrática, es que nunca nos salimos de la misión a la cual estamos llamados, que es cambiar este país, hacer que este país sea un país más justo. Y tenemos ciertas visiones internas que hacen matices, pero que al final las elecciones pasan, el partido queda.
¿Pero está crispado el ambiente o está tranquilo como para la elección?
No, yo diría que está muy tranquilo.
¿Demasiado tranquilo? No. Necesitamos un poco de nervio.
A mí me encantan las elecciones, pero no, yo creo que están tan tranquilas.
¿Qué posibilidades hay? ¿Quiénes son los candidatos?
Está como directiva y sus presidencias está Rolando Suárez, que es la persona a la cual yo voy a apoyar, que representa un mundo que más como del que ha construido, creo yo, como el partido humildemente, o sea, que ha estado como en la conducción los últimos años. Está Rodrigo Checopar,
¿ya?
Que él estuvo en Ciudadano Inteligente, trabajó con Giorgio, yo lo conozco hace mucho tiempo en la universidad y es un tremendo liderazgo, creo yo. Y Daniela Borreuter, que estuvo en la directiva en los últimos 2 años, que no fue presidenta, pero estaba en la mesa, así que yo creo que es una buena elección, que hay. Y yo espero que se dé como una discusión de ideas dentro de ella.
Vamos a hacer un break acá en la conversa con Miguel Crispi, escuchando a Los Bunkers. Si estás pensando mal de mí, luego conversamos más acerca de todo lo que se viene en materia política.
Eso pasa con muchos candidatos, ¿eh?
Si estás pensando mal de mí. 7:50, seguimos conversando con Miguel Crispi, candidato a diputado por el Distrito 12, Puente Alto, La Florida, La Pintana, San José de Maipo, si me faltó alguno, Pirque. Sí.
Grandote.
Por supuesto, representando a Revolución Democrática. Impresionante el distrito en todo caso.
Uno de los candidatos, Miguel, de 240, entiendo ya que el Frente Amplio está postulando como precandidatos a diversos distritos en el país, también donde recurren a personas de la televisión. ¿Por qué hace eso el Frente Amplio?
¿Como Beatriz, dices tú?
Como Beatriz Sánchez, Maite Orsini, Florcita Motúa, de acuerdo a lo que se ha publicado. ¿Les rinda a ustedes como movimiento el hecho de tener figuras conocidas en el país?
O sea, igual yo creo que si es 3 de 240, no es que estemos recurriendo, no estamos yendo a buscar gente de la televisión. O sea, no sé, Maite Orsini lleva militando en el partido mucho tiempo, ha tenido cargo dentro del partido, ha hecho su militancia. Beatriz Sánchez no la estamos yendo a buscar porque está en la tele, la fuimos a buscar porque tiene una visión y un rol bastante crítico que en las discusiones importantes se ha pronunciado. Sí. Y que es difícil desde de repente el periodismo como tomar postura, porque me imagino que te ponen, o sea, como el periodismo es la objetividad.
Sí. Esa es la aspiración máxima, pero claro, no se puede.
No, claro. Entonces, no, lo que estamos buscando y es ojalá que también la ciudadanía, o sea, que el Frente Amplio sea la casa de los gays, que sea la casa de los endeudados, que sea la casa de los jubilados, que sea la casa de todos aquellos que sienten que en verdad como que el país les ha fallado. Y en eso el Frente Amplio está recién empezando, porque son las organizaciones del Frente Amplio las que lo ponen en escena, pero tiene que ser la casa de todos.
Claro.
Si no, creo que no vamos a ser capaces de dar el salto y ser algo distinto a lo que a la nueva mayoría, por ejemplo.
Y el resto de los candidatos, más allá de los tres de la tele, por decirlo de alguna manera, ¿quiénes son los otros candidatos? ¿Qué han privilegiado? ¿Gente joven, treintañeros o hay de todo?
Ha sido menos estratégico. Más bien de quienes están disponibles a asumir como el desafío de poder, en esta primera elección que va a enfrentar el Frente Amplio, encarnar esta invitación. No hay como una cosa muy estratégica detrás. Todavía no estamos enfrentados a las primarias. Básicamente todos los grupos están tirando a quienes creen que pueden ser sus mejores candidatos. Y bueno, nosotros estamos trabajando ahí duro en el distrito donde está La Florida, Puente Alto, La Pintana,
Miguel,
San José, y está difícil.
Estuvimos con Julio Jung en el programa La Tarde el viernes, el concejal por Providencia, y salió a colación la situación de educación, que queda, digamos, de alguna manera estaba a cargo de personajes de Revolución Democrática. Él nos dijo, él como socialista, digamos, nos dijo, mira, hay una investigación interna y otra externa, una auditoría que se está llevando a cabo, pero de entender que estaba jodido el asunto. Y no sé, quería saber tu opinión como parte de Revolución Democrática, de qué visión tienes ahí tú del tema de educación en Providencia, que fue uno que yo pensé que era como un tema más bien político, de la entrada de Evelyn Matthei acá a la alcaldía, digamos, a ser alcalde y decir, ya, y como para manchar así estos nuevos referentes, pero cuando ya me lo dice Julio Jung, me dice, no, esto está medio complejo, pucha, no sé, empiezo a pensar, él es socialista, no es del lado de Evelyn Matthei, y puede que algo haya, no sé. Por eso te quiero preguntar a ti, como parte de Revolución Democrática, ¿qué es lo que ocurrió desde tu punto de vista?
Mira, yo del tema, porque lo que entiendo es que hay administrativamente como supuestamente que se habría gastado más de y que habría como una deuda. Ahora los municipios generalmente van gastando y el siguiente mes como que van, es como hacerse la bicicleta, como muchas familias lo hacen, que te subes la bicicleta y es como asumir una deuda. El tema es que Evelyn Matthei no quiere asumir una deuda de un proyecto que no comparte.
Ajá, o sea, porque un cambio de política educacional.
Claro, es lo que, como yo lo entiendo, yo no soy un experto, no trabajé en Providencia, pero sí lo que yo creo que es relevante discutir es del tipo de proyecto educativo que uno quiere. Uh-huh. O sea, por ejemplo, tener alumnos diversos en una sala de clase cuesta plata, cuesta. O sea, es mucho más fácil tener a los mejores dentro de una clase. Para un profesor es más fácil educar a 25 o 30 alumnos que son los mejores, que vienen con el mejor currículum, que educar a una sala más amplia y más diversa, que tiene más dificultades. Y nosotros hemos hecho una apuesta en general en nuestra visión de educación sobre lo segundo. Es más difícil, pero necesitamos, en un país que está súper fragmentado, o sea, por ejemplo, en el distrito donde yo estoy trabajando hoy día, súper heterogéneo.
Hiperfragmentado.
Pero hiperfragmentado, lleno de...
O sea, Providencia, un principado al lado de donde te va a tocar,
sí,
a ti.
Pues, Providencia, no hay ninguna diferencia, somos de una comuna súper súper acomodada y favorecida. Allá, no sé, de Vicuña Maquena para arriba, para abajo, son países distintos. Pero cruzando la frontera entre La Florida y después a La Pintana, son países distintos. Entonces, nosotros tenemos una visión educacional respecto a cómo mezclarnos, porque creemos que en eso el país gana, cuando entre los distintos nos encontramos.
Miguel, pero volviendo a lo que te preguntaba Vicente respecto a Providencia, como que la sensación que quedó en el ambiente es que Revolución Democrática no se la pudo administrando el municipio de Providencia porque estuvieron en muchos cargos importantes. ¿Tú coincides con esa visión o con ese rumor que está instalado en el ambiente o no?
Yo creo que no. O sea, yo creo que
que lo hicieron bien en Providencia.
O sea, que hay un trabajo de largo plazo que administrativamente, bueno, la administración hay una corporación municipal.
Sí.
Quienes estaban de Revolución Democrática y que se fueron junto con la Pepa, estaban a cargo del tema educacional, no del tema administrativo. obviamente que ahí se toman decisiones, pero al final quien firma los cheques no fuimos nosotros. Y ahí habrá que ver cómo termina uh-huh. esta historia. A mí me... No sé, uno de repente tiene sus sesgos, pero a mí me llamó mucho la atención cómo Evelyn Matthei se la agarra con nosotros. Yo creo que, uh-huh. que sabe que hacia el futuro su adversario somos nosotros, es Revolución Democrática, el Frente Amplio, y cada vez que pueda nos va a dar durísimo.
Sí. Una utopía regresiva, como decía anoche el presidente Ricardo en una entrevista, eso, así identificó al Frente Amplio.
Ahora, una utopía regresiva, ¿habrá entendido alguien que era
eso? Igual, tremenda frase.
Bueno,
una construcción. ¿Ah? Pero en todo eso le respondieron fuerte desde el Frente Amplio a Lago. Tuvo buena esa respuesta también. Como dijo, no, espero que tiren sus dardos a la derecha o a quienes hicieron este país más injusto. Y finalmente Boric, no sé si Jackson
es el que le respondió.
Eso. Sí, le respondió con todo.
Sí, yo comparto. Lo que decía Giorgio es que no es... Aquí como que se construyen identidades sobre grupos súper grandes.
Sí.
Como la nueva mayoría, como si tuviera una identidad. Hoy día, que alguien diga que la nueva mayoría tiene alguna identidad, yo creo que no tiene. O sea, no sabemos si sus partidos van a llegar al final de la carrera. Tiene esta tensión gigantesca entre el PC y la DC. Y dentro de ese espacio, lo que hemos visto después de Sokimichi en adelante es de cómo se financiaba la política. Uh-huh. Y ahí hay de todos lados. Entonces, nuestra... ¿Contra quién nosotros estamos armando el Frente Amplio? ¿Contra aquello que hace de este un país más charcha?
¿Y el Frente Amplio tiene identidad?
La estamos construyendo.
Ah, ya.
Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, Revolución Democrática, cuando lo armamos, nos criticaban mucho que tenía una identidad como muy blanda. Y parte de la identidad era invitar a la gente a construirla. Nosotros teníamos un eslogan como crear para creer. Había que crear. Sí, y en ese proceso íbamos a creer en algo común. Y también la práctica, si al final en la cancha se ven los gallos. Uno puede declarar miles de cosas, pero al final cuando te pones a trabajar, tú ves cómo trabaja el otro, veis si llegáis a la hora, cuánta disciplina, cuánta convicción le pones a las cosas. Y yo creo que el Frente Amplio va a construir su identidad en base a eso.
Miguel, respecto a la candidata de Revolución Democrática, Beatriz Sánchez, ¿cuándo la vamos a ver ya desplegada en las calles, dando entrevistas, escuchando más sus propuestas?
Yo imagino que luego de que sea ratificada por Revolución Democrática y Movimiento Autonomista...
¿Eso es cuándo?
Eso es, entiendo que esta semana, o sea, al final, esta semana termina abril, ¿no? Ya los días pasan.
Marzo no se acaba nunca. O sea, marzo.
Tranquilo,
termina el viernes por fin.
Ya, creo que, claro, no, la idea era hacer este referéndum a finales de marzo, y por tanto yo espero que la vea y además nosotros vamos a necesitar juntar muchas firmas, porque para poder inscribir la primaria legal, Revolución Democrática se inscribió con cerca de más de 10.000 firmas y necesitamos más de 30.000. Para poder inscribir la candidatura y participar de las primarias legales, así que nos vamos a ir a las calles
con
mucha fuerza para juntar esa firma y que ojalá, si es que la VEA es nuestra candidata, ella pueda competir en el nombre.
¿Y ustedes también en todo el país, como partido?
No.
¿Tienen hoyos grandes?
No, nosotros somos partido en cuatro regiones y estamos trabajando, por ejemplo, todos los fines de semana, si uno se mete a Twitter, a Facebook, hay firmatones en Valparaíso, en Concepción, en distintas zonas del país donde estamos... juntando nuestras firmas para poder competir.
Miguel Crispi, muchas gracias por estar en la jungla. Hablamos
gracias,
de todo.
Gracias a ustedes.
Suerte ahí en la campaña, ahí a preparar las piernas, porque
sí, es gigante el distrito.
Son siete cupos, así que
variando todos los días.
Vamos a ver cuántos candidatos hay para los siete cupos ahí en San José, Puente Alto, La Florida, Pirque, en fin.